Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema que va a ser de mucha bendición. ¿Alguna vez has visto a tu esposa preocupada? ¿O a tu esposo preocupado? Sí, ¿quién ha visto a su pareja preocupada? A ver. ¿A cuánto les dan ganas de salir corriendo? ¿A cuánto les dan ganas de ayudar? Bueno, pues hoy vamos a aprender a ayudar, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos dónde apuntar. Porque vamos a recibir herramientas para que nuestra pareja salga de la preocupación. ¿Sabes cómo se le llama a la preocupación? La ladrona del gozo. Una persona preocupada nunca puede estar feliz. Siempre tiene algo por qué preocuparse. Hay una definición que da John Hunt, que es una persona dedicada al estudio de las emociones, que dice lo siguiente: la preocupación es como una maraña de gruesos hilos que ejercen presión sobre nuestra mente. Nos ata con un cordón entretejido de tres hebras: las penas del pasado, la angustia de hoy y las preocupaciones del mañana. Y así es, ¿no? A veces estas tres cosas, el pasado, la angustia de hoy y las preocupaciones del mañana. Dice, trágicamente, el efecto de la preocupación ahoga el gozo, interfiere en nuestra paz y coarta la libertad. Sin embargo, podemos vencer a esta asfixiante enemiga. Qué hermoso saber que podemos ayudar a alguien a salir de la preocupación. La preocupación no es una manera de ser. Hay mucha gente que piensa que es una manera de ser y que eso no se puede cambiar. Pero el día de hoy vamos a entender lo que es la preocupación, ¿ok? La preocupación viene de una palabra griega que se escribe merimnao, merimnao, que significa estar ansioso, estar distraído o tener una mente dividida. Esto es muy interesante cuando nosotros lo entendemos, porque ¿por qué una mente dividida? Bueno, nos tenemos que ir más a la palabra, lo que significa. Esta palabra, merimnao, viene de dos palabras, merizo, que es dividir, y nous, la mente. Entonces, la preocupación es algo que divide tu mente entre lo que vale la pena y lo que no vale la pena. ¿Qué pasaría si esa energía la enfocaras tú, en vez de preocuparte en vivir tu vida, en disfrutar? ¿Qué pasaría si en tu mente, en vez de estar con esas preocupaciones, tú pudieras tener esa paz y ese descanso y podrías pensar mejor las cosas para salir de una situación difícil? ¿Okay? Entonces, había una frase que alguna vez escuché hace mucho, a ver si me recuerdo bien, decía, si las cosas las puedes cambiar, entonces, ¿para qué te preocupas? Y si las cosas no las puedes cambiar, entonces, ¿para qué te preocupas? O sea, hay cosas que las podemos cambiar, hay cosas que no. Pero nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de nuestras emociones. Hay cosas que no están en nuestras manos. Mateo 6, 27, ¿ok? Dice la Biblia, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Alguien podrá? Hay cosas que están fuera de nuestras manos, ¿ok? El concepto de preocupación se expresa en las escrituras con diferentes palabras. Esta palabra, merimnao, se traduce como una persona impaciente, una persona ansiosa, una persona preocupada, una persona llena de cargas, alguien que tiene el corazón cargado, alguien que no tiene paz, alguien que está distraído, alguien que está lleno de problemas, alguien que está angustiado y alguien que está desesperado. ¿Tú piensas que Dios quiere que nosotros vivamos preocupados? Fíjate que a veces es algo que no consideramos. Pensamos que nosotros tenemos la solución a todas las cosas y desgraciadamente ponemos cargas sobre nosotros que muchas veces solamente están en las manos de Dios. Alguna vez en alguna clase vimos que de las cosas que nos preocupamos, el 97% aproximadamente son cosas que nunca van a pasar. Vas a decir, ay, ya me preocupó por el otro 3%. Pero la realidad es que la mayoría de las veces que te quedas pensando cosas en la noche y preocupado y cómo le voy a hacer y cómo me va a salir esto y cómo voy a hacer aquello, a veces somos bien fatalistas, ¿sí o no? En verdad, manejamos los peores escenarios en nuestra mente. Y me va a dejar, y no va a tener dinero, y esto, y mejor el otro, y mejor yo le hago, porque si no le hago, él me va a hacer, y de seguro está pensando esto, de seguro me está engañando, de seguro... Tantas preocupaciones y cargas. Vamos a ver lo que son las preocupaciones. Bueno, antes de eso hay que pedirle a Dios que nos ayude, porque realmente... Las preocupaciones muchas veces es algo que toma el control de nuestro corazón. Y una vez que toma el control de nuestro corazón, nosotros lo descargamos sobre nuestros seres queridos, ¿sabes? ¿Sabes que la persona preocupona no es feliz? ¿Pero sabes que la gente que vive con la persona preocupona tampoco es feliz? Entonces... Si tú eres preocupón o preocupona, o tu pareja es preocupón o preocupona, si alguno de los dos vive en preocupaciones, se lo tienen que tomar como pareja y decir, vamos a vencer esto, ¿ok? Hoy vas a saber cómo. Toma a tu pareja de la mano y vamos a orar una oración que está en el Salmo 139:23, ¿ok? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, examina, oh Dios, nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Padre mío, solamente tú puedes desarraigar de mi corazón aquello que está pegado. Te pido el día de hoy que tú te conviertas en el dueño, amo y señor de nuestras emociones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué no es la preocupación? Vamos a ver qué no es la preocupación. La preocupación no es una debilidad heredada. Ay, es que mi mamá se preocupaba mucho, es que mi papá se preocupaba mucho. No es una debilidad heredada. Tú eres responsable de cómo reaccionas ante los problemas, ¿ok? ¿Eso lo sabemos? En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, ¿ok? No venimos arrastrando cosas del pasado, no. Nosotros tenemos que saber que es una responsabilidad propia, ¿ok? Tampoco es una excusa para justificar tu perfeccionamiento orgulloso. Alguien que se preocupa por hacer bien las cosas, si no... La vida se viene para abajo. Si uno así hay personas, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y ahí te pones un montón de cargas. ¿Alguna vez has visto, digo, no voy a decir que estén así, ¿no? Pero ¿alguna vez has visto esos teporochitos ahí en la calle, en la banqueta, disfrutando del sol? ¿Y no has sentido a veces envidia? No de lo que están tomando. A ver, ¿cuándo fue la última vez que tú te pudiste acostar en un parque, en el pasto, a tomar el sol, a descansar, a estar tranquilo, a disfrutar la naturaleza? Y es que a veces vivimos preocupación tras preocupación tras preocupación. Ahora, ¿qué no es la preocupación? No es algo heredado, no es una cualidad por tu perfeccionamiento. Tampoco es la respuesta de cuando nosotros hemos sido víctimas de un mal pasado, porque a veces justificamos nuestra preocupación, es que no quiero ser igual, no quiero estar igual que antes. Pues no estás igual que antes. Ahora conoces a Dios y tenemos promesas de parte de Dios, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver qué sí es la preocupación, ¿ok? Para todos aquellos que anotan, anoten lo siguiente. Lo primero que es la preocupación es falta de fe. ¿Qué es la preocupación? Falta de fe. Es lo primero, ¿ok? A veces nosotros pensamos, no, pues es que yo soy el que tiene que hacer las cosas para que mi vida funcione. La preocupación pone en manifiesto que realmente nosotros no creemos que Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Dice, sí, pastor, pero ¿cómo es ese dicho? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Pero dice la Biblia, me gustaría que tú leyeras este versículo, Isaías 58:11. Para todos aquellos que tienen un Dios poderoso que se llama Jehová, que tienen una relación con este Dios a través de Cristo Jesús, dice la Biblia esta promesa, dice, Jehová te pastoreará para siempre. ¿Para cuándo será el pastoreo de nuestro Señor? Para siempre. ¿Quién es tu pastor? Dios. Y dice, para siempre, menos en los momentos difíciles de tu vida. No, dice, para siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué hermoso! Saber que todo lo que necesitamos está en el Señor. Hoy conocí una persona que aparentemente estaba bien en todo su diagnóstico médico, pero que esta persona emocionalmente no estaba bien. Y decía que se quería quedar en un lugar donde la estaban tratando y los médicos le decían, pero aquí están tus análisis y ya estás bien. Tu problema ya es una cuestión de confianza, de temor, es algo emocional. De tal manera que esta persona se sentía débil. Hay mucha gente que por sus preocupaciones se deprime. Que siente que las cosas ya están fuera de sus manos, entonces lo que hacen es se deprimen. Entonces, cuando nosotros veamos hacia nuestra pareja, hay que animarle, confía en el Señor. Él es quien te pastorea, Él es quien te cuida. ¿De quién viene la provisión? ¿A quién hay que orar? Pero a veces nosotros nos sentimos, es que por mi culpa. Y realmente muchas veces es una demostración de falta de confianza en el Señor. Segunda cosa que es la preocupación. Desobediencia. La primera es falta de fe. La segunda es desobediencia. La preocupación pone en manifiesto que nos estamos atribuyendo la responsabilidad y la carga de buscar aquello que Dios ha prometido darnos. Tú lo estás buscando, aquello que Dios prometió darte. Y a veces es una situación de no esperar en el Señor, no esperar los tiempos de Dios, no tener paz en el proceso. La paciencia es tener paz en medio de la dificultad, no tener paz ya cuando las cosas se arreglan. Siempre cuando una persona se acerca a mí y me dice, es que estoy ansioso por una enfermedad, por la economía, es que estoy teniendo una gran prueba, mis hijos. Yo le digo, no, esa no es tu prueba no es la enfermedad, tu prueba no es tu matrimonio, no son tus hijos. ¿Sabes cuál es la prueba? Lo que está siendo probado es tu fe. ¿Cuánto tú confías en Dios en estos tiempos difíciles? Dice la Biblia, Mateo 6:25. Aquí está Jesús hablando a nuestra vida, a la vida del preocupón, de la preocupona, del ansioso, de la ansiosa. Por eso es importante estar cerca de Jesús, porque a veces va a haber cosas difíciles en nuestra vida. Y cuando yo estoy cerca de Jesús, el Señor nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús viene y pone una exhortada a aquellos preocupones y les dice: Dios no tendrá cuidado de ti, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Y es que a veces nosotros abrimos la preocupación y lo hacemos algo normal de nuestra vida. Si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? Y a veces hasta nos sentimos mejor que nuestra pareja porque nosotros sí nos preocupamos. Eso no es ninguna virtud, la preocupación. La fe es una virtud, ¿ok? Dice, también la preocupación es destructiva. ¿Sabían eso? La preocupación destruye nuestro cuerpo, acarrea enfermedades. Cuando tú estás preocupado o tu pareja están preocupados, nuestras defensas se bajan. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, las preocupaciones, lejos de arreglar las cosas, las descomponen más. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que cuidar nuestra salud. Las preocupaciones dañan tu corazón, dañan la circulación, dañan la manera en que tú puedes pensar, en que puedes resolver las cosas. No eres tan hábil para actuar correctamente, porque recuerda que tienes una mente dividida. Tienes una mente dividida en todo lo malo que puedes pasar y solamente tienes una pequeña parte de tu cerebro para solucionar los problemas. La preocupación también deshonra a Dios. Mateo 5, 16. ¿Okay? La preocupación manifiesta la inseguridad y la incapacidad humana que desconfía de la omnipotencia de Dios. El que el Señor lo puede todo. Mateo 5, 16 dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguien podrá mostrar la luz si todo el tiempo está preocupado? Yo te quiero confesar algo. Yo me he encontrado en el cristianismo hombres y mujeres que todo el tiempo están luchando contra ellos. De un proceso en otro proceso, en otro proceso, en otro proceso. Y nunca acaban los procesos. Y nunca ayudan a los demás. La palabra de Dios nos enseña que nos podemos enfocar en nosotros mismos. O nos podemos enfocar en ayudar a otros. Y eso trae una mayor bendición. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, a mí la verdad me preocupaba regresar al mundo, pero ¿qué fue lo que hice? Pues empecé a fortalecer mi fe, empecé a llevar la palabra de Dios a otros lugares. ¿Sabes para qué? No porque quisiera ser pastor, sino porque yo quería tener esto ocupado, porque esto desocupado era bien canijo. ¿Y sabes cuáles eran los días donde más ataques me llegaban? Los viernes o los sábados, ¿no? Porque era cuando yo me iba de fiesta, cuando el teléfono empezó, rin, 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 rin. Entonces dije, viernes, voy a ir al centro de rehabilitación a compartir la palabra de Dios. Entonces, en vez de estarme preocupando, ay, el viernes, sé luz, sé de bendición. Y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir, ¿ok? ¿En qué se enfoca la preocupación? La preocupación no es objetiva. La preocupación es poner tus oídos en la boca de Satanás que te susurra todo lo malo que te va a acontecer. Y ahí estás, sí es cierto, diablo, me voy a quedar solo. Sí es cierto, diablo, me está engañando. Sí es cierto, diablo, no nos va a alcanzar este mes. Y ahí estás en tus conversaciones con el enemigo. Eso es la preocupación. Vamos a ver algunas cosas que puede susurrar a nuestro oído. ¿Qué sucede si pierdo mi trabajo? ¿Piensas? Yo soy demasiado viejo para conseguir otro empleo. No voy a poder pagar mis deudas sin este trabajo. A mi edad no sería justo perder mi empleo. ¿Qué pasará si no encuentro trabajo? ¿Qué pasaría si me dejara mi cónyuge? ¿Cómo podré vivir solo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pasará si mi hijo adolescente se mete en problemas? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué pasará si mis padres llegan a quedar discapacitados? ¿Cómo voy a pagar si requieren atención médica prolongada? ¿Qué querrán que haga con ellos? ¿Cómo sucederá si mi cónyuge tiene una aventura? ¿Cómo podré perdonarle? ¿Qué les diré a mis hijos? Y ahí empieza, ¿no? El enemigo, y tú empiezas a hacer la historia. Híjole, eso es bien tremendo. Y el enemigo empieza a hacer de nuestra mente, escucha esto, cuando el enemigo llega a nuestra mente y la haya vacía de la palabra de Dios, entonces haz de cuenta que un niño entra a Six Flags, pero todo está libre y se sube a todos los juegos y ahí está el enemigo paseándose, ¿no? Con tu familia, cómo la va a destruir, con tu salud, con tu futuro, porque tú no tienes esa palabra de Dios en la cual crees. Y le das permiso al enemigo de susurrarte al oído. ¿Tienes un problema? Sí. ¿Qué vas a hacer? Tenemos un caso que a mí me encanta, el caso de David. ¿Se acuerdan cuando salió Goliat? Y Goliat venía amenazando al pueblo de Israel, diciendo, todo aquel que venga en contra de mí, lo voy a despedazar y le voy a dar sus partes de su cuerpo a los animales del campo. ¿Y todos cómo estaban? Temerosos, ansiosos. Y entonces Saúl dijo, al que venciere este gigante, le voy a dar a mi hija. Y le voy a dar riquezas y su padre nunca va a pagar impuestos. Y dice la Biblia que David preguntó al rey, ¿qué hará el rey con el que venciera al gigante? ¿En dónde enfocó sus oídos? No en las amenazas del gigante, sino en el premio. Y ya le dijeron, no va a pagar impuestos su papá y se va a casar con la hija del rey y lo va a poner enfrente de sus ejércitos. Y entonces David se levanta y va a enfrentar a ese gigante. Y dice, tú te has metido en contra de los ejércitos del Dios viviente. Y entonces el enemigo se burla y dice, vienes a mí como con palos y piedras como si fuera un perro. Y llega David. Y en verdad que lo enfrenta. Cuando viene la amenaza de Goliat a David, diciéndole que lo iba a desmembrar, David le contesta y dice, el Señor el día de hoy me entregará tu vida y yo repartiré tus huesos, no solamente a los animales que existen, sino también a las aves. Y después dice algo increíble, no con espadas ni con ejércitos. Fíjate, David no estaba viendo sus recursos o su fuerza, estaba viendo a su Dios. Cuando estés preocupado, no mires tus recursos, no mires tu fuerza. ¿A quién tienes que recordar? A tu Dios. ¿Ok? Porque si vemos nuestros recursos o nuestras fuerzas, estamos limitados. Pero Dios está ilimitado. Hay una preocupación sana y una preocupación destructiva. ¿Ok? La preocupación destructiva paraliza. La preocupación sana motiva, ¿ok? La preocupación destructiva disminuye la creatividad, mientras que la sana aumenta la creatividad. La destructiva apaga la iniciativa, mientras la productiva hace que tengas iniciativa, ¿ok? La destructiva produce impaciencia, ansiedad, pretende controlar tu futuro, teme lo peor, se muestra negativo con otros, aleja la mente de lo importante. Mientras la preocupación constructiva pretende mejorar el futuro, espera lo mejor, dirige la mente hacia lo que es importante. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:2, algo increíble. Cuando nosotros llevamos nuestros problemas a Cristo Jesús, dice la Biblia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú no tienes las respuestas. Jesús sí. Entonces a veces lo único que hay que hacer es aferrarse. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó en Acapulco, que fue destruido con el huracán. Vieron a un, a un indigente, a una persona que vivía en las calles, que sobrevivió, y lo entrevistaron y dijeron: ¿cómo le hiciste para sobrevivir? Porque pues estabas en la calle, te quedas en las banquetas. Y decía: pues me fui y me puse detrás del muro más fuerte que vi y esperé a que todo pasara. Nuestro muro es Cristo. Van a venir tiempos difíciles. Y cuando vengan esos tiempos difíciles, no te hagas el valiente a salir a enfrentar eso. Escóndete ahí, quédate calladito. Abraza al Señor. Dile: Señor, dirígeme. Señor, me falta sabiduría a lo mejor para este problema. Ya no tengo respuestas, ya no tengo soluciones. Se me acabaron las personas que me iban a ayudar. A lo mejor tuve que hacer esto antes. Vengo a ti a que me ayudes. Fíjate, cuando viene el afán a nuestras vidas, nosotros dejamos muchas veces de ver a Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué a veces nosotros estamos afanados? Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Fíjate algo muy interesante. Cuando tú temes la miseria, te atas a la miseria. Cuando tú temes la destrucción, te atas a la destrucción. Hay personas muy preocuponas, y yo les decía, yo muchas veces les digo: ¿tú sabes lo que dice el libro Proverbios a las personas que viven preocupadas? Lo que temiere el hombre, eso le sobrevendrá. Hay gente: ay, me voy a morir, ay, me van a asaltar, ay, me van a atropellar, ay, me van... Eso, según la Biblia, tiende lazo. ¿Por qué mucha gente que va con brujos dicen: ay, se me cumplió lo que me dijo, me dijeron que iba a chocar? Tendieron un lazo, tú lo creíste y chocaste. Tú lo creíste y se hizo parte de tu vida, porque la fe actúa. Hay fe buena y fe mala. La fe buena se llama fe, la fe mala se llama temor. La fe en Dios es poner nuestra confianza en lo que dice su palabra. La fe en el enemigo es poner nuestros temores en lo que el enemigo nos dice, también a través de su palabra, en nuestros corazones. Si tú tienes problemas de preocupación, hay situaciones que se pueden manifestar de forma física. Tienes dificultad para dormir. Estás perdiendo el apetito, estás comiendo demasiado, tienes dolores de cabeza, tienes dolores de estómago, tienes dificultad para mantenerte con una salud estable. Fíjate, muchas veces las personas piensan: ¿por qué me enfermo tanto? Hay algunos que hasta se preparan, ¿no? Ay, pastor, ya viene diciembre, me voy a enfermar. Ah, gloria a Dios. ¿Has conocido gente así? No, es que nosotros atan a toda su familia. Nosotros nos enfermamos 2 veces al año. ¿Por qué? Pues por el cambio de clima. Mi esposa viene de Rumania. Verano, arriba de 40 grados. Invierno, ¿hasta cuánto llegan, mi amor? Menos 28 grados. Y allá no se enferman por los cambios de clima. ¿Sabías eso? Te acabo de destruir algo que te habían hecho creer. ¿Cómo traen a los niños con sus cobijotas para que no sientan el cambio de clima? ¿Sabías que eso es algo cultural de México? Allá no los traen con sus cobijotas, lo sacan así, con sus piernitas encueradas y haciendo un montón de frío. Yo me acuerdo de nosotros a un principio de: ay, mi amor, ¿no lo vas a tapar? Y mi esposa me enseñaba cómo las mamás de Rumania pues traían a sus hijos así. Y yo veía que era un tema cultural. Muchas cosas, muchos temores que nosotros tenemos son temas culturales. ¿Sabías? Comer sandía de noche, no te vas a morir. No pasa nada, ¿no? Me acuerdo que ayer, fíjate, fue ayer. Me fui a Ciudad de México a predicar. Y me traje a mi tía aquí a Toluca. Y fuimos en la noche y me pedí unos tacos porque no había comido mucho, entonces ya tenía hambre. Después de la predica me pedí unos tacos y me pedí un agua de sandía. Mi tía bien preocupada. Hijo, ¿no te hacen mal el agua de sandía? ¿Qué hacía más mal, los tacos o el agua de sandía? Es fruta. Comparado con los tacos, ¿no? Que llevan aceite y quién sabe qué tantas cosas. Pero tenemos unos chips como bien raros, ¿ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Eclesiastés 2.23. Porque todos sus días son, no son sin dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Es consecuencia de una mente vana que no ha anclado sus emociones al Dios que dice tener. Qué difícil es cuando estamos en medio de un momento difícil doblar rodillas y decir, esto no está en mis manos, voy a descansar en que tu voluntad se va a hacer. Pero nos gusta tener el control. Y ahí está el principal problema. Cuando algo se sale de tu control, es cuando te preocupas. A ver, repite conmigo, las cosas se pueden salir de mi control, pero no del control de mi Dios. A ver, ahora voltea a tu pareja y dile, las cosas se pueden salir de tu control, pero no del control de Dios. Ya deja de ser tan preocupón, dile, nada, no es cierto. Las cosas pueden marchar no como nosotros queremos, pero siempre van a marchar como Dios quiere. ¿Aún las cosas difíciles? Pregúntale a Job. Cuando lo perdió todo, él exclamó, el Señor dio, el Señor quitó. Sea su nombre enaltecido. Todo lo que pasa en este mundo, aún las cosas difíciles, tiene que pasar por supervisión de nuestro Dios. La respuesta para salir de las preocupaciones, primera de Pedro 5:7, ¿ok? Hay preocupaciones, eres una persona preocupona, eres una persona estresante, eres una persona que le cuesta mucho trabajo confiar en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda significa toda, tus hijos, tu economía, tus problemas, toda, el día de mañana, toda, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vale la pena estar pegados con el Señor. Por eso una persona que está pegado con el Señor no es una persona preocupona, es una persona de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tanto estar pegado con Dios, sabemos que Dios está al control. La preocupación es inútil. Vamos a Lucas 1:22. Y dice la Biblia. Dijo pues luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y la ropa. Tienes algo muchísimo más preciado que las cosas materiales. ¿Y esto qué es? La vida. A ver, si yo te dijera el día de hoy, tengo 2,000,000 para ti. ¿Los quieres? ¿Cuántos dirían sí? A ver. Pero si te diría, los vas a tener, pero el día de mañana ya no te vas a levantar. Los tienes para disfrutarlos hoy. ¿Quieres los 2,000,000? ¿Qué es más valioso? ¿Alguno lo está pensando? Yo a lo mejor sí. 2,000,000, ¿no? Ya es muy tarde, dice. Fuera más temprano, sí. Pero no, o sea, tenemos algo más valioso que 2,000,000. El día de hoy, el que estés aquí con tu pareja, más valioso que todo el dinero. El que Dios los haya tomado, el que Dios los esté restaurando. Hoy estaba leyendo un libro en la tarde de matrimonios y decía cómo es increíble que a pesar de que 5 de cada 10 matrimonios se están divorciando en los primeros 5 años, decía este libro, el gobierno no está haciendo absolutamente nada para rescatar esos matrimonios. Y yo me puse a pensar, sí es cierto, no he visto de parte del gobierno algún programa para los matrimonios. Y eso trae muchos problemas y muchas consecuencias. Los hijos, el tema de las pensiones. Le acarrea al gobierno un montón de problemas el no fortalecer una familia, pero aún así, pues al enemigo no le gusta fortalecer la familia. Somos afortunados. ¿Sabes cuántos matrimonios están capacitando para ser mejores matrimonios y para sobrellevar sus dificultades? ¿Y sabes por qué lo están haciendo? Dice la Biblia, es Dios quien ha puesto el querer como el hacer por su sola voluntad. Fíjate, Dios escogió tu matrimonio para que pese a todo lo que están pasando, reciban herramientas para poder vencer cualquier cosa. Dios es bueno. Y si ustedes están recibiendo tanto, ¿no crees que Dios hará grandes cosas en tu matrimonio? Dejemos de preocuparnos. Disfrutemos lo que el Señor nos ha dado. Lucas 12, 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Ok? Debemos de tener cuidado de no enfocarnos en las cosas materiales de tal manera que pierda significado lo que en verdad es importante. Lucas 12, 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y después hace una pregunta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Dios alimenta y cuida de los animalitos. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, Dios te ha tomado por hijo. ¿No te cuidará a ti también? Entonces, a veces es un tema de desconfianza. Versículo 25. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Aquí Jesús nos pregunta que no hagas esfuerzos inútiles. A ver, repite conmigo, la preocupación es un esfuerzo inútil. La preocupación son pensamientos inútiles. Por preocuparme no voy a resolver las cosas. ¿Tú has conocido a alguien alguna vez que lo hayas dejado de ver un mes y que le preguntes, ¿en dónde andabas? Es que andaba bien preocupado en mi casa y me metí a mi casa a preocuparme y pensar todo el día en mis problemas, y ya después de este año ya salí y ya está todo resuelto. ¿Así funcionan las cosas? Mira, si por preocuparse se resolvieran las cosas, vamos a preocuparnos. Pero la Biblia nos enseña que preocuparnos es desconfiar de Dios. Preocuparnos no es de creyentes. Preocuparse es de incrédulos. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que dio su vida por nosotros, un Dios que ha empezado la obra en nosotros y es fiel y justo para terminarla. Un Dios que dice que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Un padre que sí, a veces ejerce disciplina, pero también la Biblia nos enseña que a su tiempo nosotros veremos su mano poderosa sobre nuestra vida y sobre nuestras necesidades. ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestra pareja esté preocupada? No te unas al club de la preocupación. ¿Ok? Dile, amor, vamos a doblar rodillas. Vamos a pedirle al único que nos puede ayudar y vamos a descansar en que ahora está en sus manos y ya no en nuestras manos. ¿Ok? Es una manera hermosa de no alejarte de tu pareja cuando está en preocupación, sino llevarla a los pies de Cristo. Ahí en tu lugar me gustaría que te pusieras de pie un momento. ¿Ok? Toma a tu pareja de frente y pregúntale primero, mujeres a los hombres, ¿cuál es una preocupación que tú tengas? ¿Ok? Mujeres, pregúntenle al hombre y oren por la preocupación que su esposo tenga. ¿Ok? Hombre, no digas nada, cualquier cosa, economía, no sé, algún problema. Cuando acaben las mujeres, los hombres oren por la preocupación de su mujer, ¿ok? Y bueno, pues nunca nos alejemos de nuestra pareja cuando está preocupada, ¿ok? Siempre acércate a ella o a él y dile, déjame orar por ti. La oración nos permite descansar y la oración nos hace poner todo pues en donde debe de estar. Nunca veamos el problema, porque a veces el problema en nuestra mente se puede convertir más grande que nuestro Dios, y ese es un error muy grande. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que se pueda levantar. Nuestro Dios dividió mares para que su pueblo pasara. Hizo descender comida del cielo. Nuestro Dios es capaz de sustentar a su pueblo en medio del desierto 40 años. Y la gente se seguía quejando. No cometamos ese error. Tenemos un Dios bueno que dice la palabra de Dios, si nos ha dado a su Hijo, ¿no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Adoremos a Dios con nuestra confianza en los tiempos difíciles. ¿Okay? Que Dios les bendiga, estemos despedidos y aprendemos siempre a llevar nuestras cargas al Señor. ¿Okay?